gracias y bienvenidos una mañana más a Radio Alfares. Esto es Alfares al Día. Nos acompaña una mañana más nuestra queridísima Tita. Buenos días, Tita.
Hola, buenos días, Chepe.
Y bueno, vamos a contarles un poquito en qué consiste este Alfares al Día para despedirnos antes de lo que va a ser Semana Santa. Tita, si quieres empezamos ya con los titulares que vamos a tener hoy en este Alfares al Día.
Pues vamos a intentar, un poquito amplio, porque Alfares al Día está un poquito retrasado y hace tiempo que no estamos con nuestros escuchantes. Se nos han acumulado un poquito todas esas noticias de actualidad. Y efectivamente tenemos un guión, vamos a hablar de la inmersión lingüística y los campamentos. Bueno, tenemos una entrevista muy importante, tenemos aquí al director del centro para que nos hable de un tema tan importante como las evaluaciones en el Ecuador. Buenos días, Dionis.
Hola, buenos días.
Y luego una serie de actividades que hemos llevado a cabo y que queremos darlas a conocer.
Pues efectivamente vamos a entrevistar a Jesús Pascual Gómez, que es el asesor y coordinador de idiomas de la Consejería de Educación y Cultura. Vamos a intentar en este Alfares al Día hacerlo semanal. No siempre lo vamos a conseguir, pero bueno, a ver si después de Semana Santa conseguimos que sea semanal el programa. Los jueves, como siempre, a las 11:30 de la mañana. Y todos los jueves vamos a intentar entrevistar a algún personaje de cierta relevancia en el mundo de la educación. Esta semana hemos conseguido que sea Jesús Pascual Gómez, como decía, el coordinador de idiomas de la consejería, que nos va a hablar de la inmersión lingüística. Entonces, Tita, pues como ha dicho, hablaremos con Dionis, que lo tenemos aquí también con nosotros en los estudios, y de todas las actividades que se han desarrollado aquí en el centro. Si os parece bien, pues vamos a poner un poquito de música y comenzamos con Jesús, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico.
Adelante.
Seguimos con esta mañana de radio aquí en Radio Alfares. Hoy, pues como anunciaba en la introducción, contamos con Jesús Pascual Gómez, es asesor y coordinador de la Consejería de Educación y Cultura con respecto sobre todo a idiomas. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias en primer lugar por atendernos.
Un placer.
En este trocito de Alfares al Día que siempre intentamos pues entrevistar a alguien pues relevante en el mundo de la educación. En este caso de la educación aquí en la comunidad extremeña. Decía que era asesoría, sobre todo es el coordinador regional de idiomas en la consejería, y quería hablar con él, queríamos hablar de distintas dudas que se nos han planteado aquí en el centro y sobre todo de la inmersión lingüística en Extremadura. Entonces, pues, qué mejor que Jesús para que nos cuente. Cuéntanos un poco así a los oyentes de nuestro centro, a los oyentes de aquí de la zona, ¿qué es la inmersión lingüística de Extremadura? ¿Qué significa que este proyecto educativo en la región?
Pues la inmersión lingüística que se ha publicado según una resolución que de 15 de febrero del 2013, pues es una, como su nombre indica, una inmersión lingüística para potenciar y fomentar en el alumnado extremeño la mejora a nivel idiomático y lingüístico de sus competencias, sobre todo a nivel oral, comprensión y expresión oral. Preferentemente, la actuación va prioritariamente dirigida a aquellos alumnos que no cursan estudios en modalidades con un tercio o más del horario en lengua extranjera, uh-huh, o quienes no pertenezcan a grupos o clases de que sean secciones bilingües, precisamente para reforzar también a nivel lingüístico las destrezas de este alumnado en particular.
Uh-huh. Bueno, son acciones que se llevan en principio en fuera del horario escolar, ¿no?
Las inmersiones tendrían lugar en verano, uh-huh, entre el 30 de junio y el 1 de septiembre, uh-huh, en diferentes sedes, instalaciones y localidades de la geografía extremeña, y irían dotadas de profesorado y monitores nativos, que son los que harían realidad esta inmersión lingüística en lengua inglesa.
Los plazos en principio de inscripción ya han finalizado.
Los plazos de inscripción acaban de terminar. El 15 de marzo se abrió un plazo de reclamaciones que acabó ayer. Uh-huh. Y los centros estarán terminando de introducir datos en Rayuela, y puesto que la selección y el listado de los finalmente seleccionados se hace a través de la aplicación Rayuela, con los datos introducidos por los centros en cada caso. Y antes del 19 de abril, el secretario general de Educación dictará la resolución, que a través de la comisión de valoración que se crea al efecto, publicará finalmente los que han sido seleccionados con la lista de reserva y demás de cara a las inversiones de este verano.
¿Hay mucho interés en Extremadura? ¿Hay mucho interés por muchos alumnos que se han apuntado a esta inversión?
Pues sí, no tengo el dato todavía final, porque no están cerrados todavía los datos que han introducido los centros en Rayuela, pero sí, hay una demanda grande, muy alta.
Muy alta. Por lo tanto, supongo que no se le puede dar, no vais a poder dotar a todos los alumnos de esta facilidad, digamos, o esta opción que se le da.
Hombre, ¿no? Pues la verdad es que ya nos gustaría, pero en fin, con los tiempos que corren, pues mantener este tipo de actuaciones no es fácil, pero en fin, se ha hecho una apuesta por intentar mejorar las competencias lingüísticas en general de todo el alumnado, y aquí sobre todo se está priorizando el alumnado con buen expediente académico, con buen rendimiento también en la asignatura de inglés, que no se encuentra, como decía antes, en un programa bilingüe o plurilingüe, y que se le pueda dar un refuerzo que los que ya están inmersos en algún tipo de etapa educativa con sección bilingüe o similar, pues ya tienen, digamos, por parte de la administración un refuerzo en estas competencias.
¿Cómo, a nivel personal, cómo ves el nivel idiomático en Extremadura?
Hombre, el nivel idiomático, vamos a ver, yo creo que ha mejorado de forma evidente en los últimos años, también con la contribución de secciones bilingües y muchas otras actuaciones que desde la consejería y desde los propios centros, iniciativas y demás que se están llevando a cabo, pero es evidentemente también manifiestamente mejorable, con lo cual, bueno, pues hay que seguir trabajando y seguir fomentando desde todos los puntos de vista pues todo este tipo de actuaciones de todo tipo, inmersiones, en fin. Uh-huh. Cualquier otro tipo, con auxiliares de conversación, en fin, diferentes baterías de medidas que se pueden ir poniendo en marcha para poder seguir trabajando en la mejora de las competencias lingüísticas.
Ya me contestabas a una de las preguntas, que bueno, que digamos que la inmersión lingüística pues está enfocando desde otra alternativa más a la competencia idiomática, pues por ejemplo, como son los planes bilingües o también esta inmersión lingüística, estos campamentos de verano. Lo podemos llamar, bueno, no son campamentos de verano, ¿no? Pero bueno, son, digamos, estancias en verano que refuerzan la...
Efectivamente.
Que refuerzan esta competencia idiomática. Sí. Con respecto ya, y cambiando un poco de tema, de lo que son las dudas que se nos plantean aquí en nuestro centro en el IOSB de Dalmacia tiene una sección bilingüe y se está intentando hacer un intercambio con distintos programas europeos, bien de twinning o bien de intercambios, ¿no?, con algún centro anglosajón. Nos cuesta mucho, nos está costando mucho hacer relacionarnos con algún, intentar encontrar un centro anglosajón. Sí, es verdad que con los países del este es más sencillo, pero con los centros de la isla, ¿no?, siempre es más complicado. ¿Existe desde la administración algunos cauces oficiales para poder facilitar a los centros el contacto con centros anglosajones, que son más
Hombre,
complicados?
Los cauces habituales suelen ser que los centros utilizan las plataformas de tipo e-twinning y similar. Uh-huh. Para ir buscando centros que quieran ser socios y participar en intercambios o cualquier otro tipo de actuación común a nivel europeo. Es verdad que los países del este tienen como una motivación extra de integrarse a todos los niveles en la comunidad europea, con lo cual sí están apostando de forma muy clara por este tipo de programas europeos a todos los niveles. En el Reino Unido hay una reticencia importante porque normalmente, pues claro, lleva implicado el traslado, el desplazamiento y la movilidad de menores. Y a nivel legal es complicado hacer ese tipo de movilidades desde el Reino Unido. Y también incluso porque las familias también tienen ciertas reservas en cuanto a la movilidad de menores de edad. Uh-huh. Eso yo creo que es un poquito el factor más clave ahí en cuanto al Reino Unido. Uh-huh.
Sobre otra de las preguntas así que se nos planteaba aquí, hablando con los profesores de idioma, ya aprovechando que había concertado la entrevista contigo, me comentaban sobre si nos podías explicar un poco también, no solamente a los profesores de idioma, que si ya, seguro que sí los conocen más, pero sí al resto de profesorado, sobre el proyecto lingüístico de centro, ¿en qué consiste? No sé si es de tu competencia o no es de tu competencia.
Bueno, en cierto modo sí, aunque no directamente, pero vamos, por supuesto, como coordinador de idiomas, pues estoy implicado prácticamente en casi todo, si no de una forma más personal, pues de una forma global. A ver, el proyecto lingüístico de centro es una actuación bastante ambiciosa, porque significa un plan, digamos, es un proyecto que iría incardinado dentro de lo que es el proyecto educativo del centro. Uh-huh. Y significa un plan transversal, integral, interdisciplinar y completamente integrado, en el que veríamos de alguna forma plasmadas todas las inquietudes, las necesidades, los objetivos, las prioridades de actuación, los acuerdos, las decisiones de toda la comunidad educativa. Uh-huh. Es decir, implicaría no solamente al profesorado, al alumnado, al equipo directivo, sino también a lo que son familias y en general todo la comunidad educativa, pues con el objetivo de mejorar, de promover, desarrollar competencias de comunicación lingüística, no solo en las lenguas extranjeras, uh-huh, sino también en la propia lengua materna. Es un poquito una integración global y transversal en lo que se refiere a lenguas de cualquier tipo y, uh-huh, contenidos curriculares. Eso tiene unas implicaciones, como digo, a nivel muy global en todo el centro. Implica también una coordinación muy importante, que ya se está haciendo en muchos centros, a muchos niveles, entre profesores de disciplinas no lingüísticas, profesores de disciplinas lingüísticas y en fin, y todos los diferentes departamentos que estén implicados en tanto a nivel curricular como a nivel lingüístico.
Muy bien. Y otra de las palabras claves que quizás escuchamos por aquí en los centros educativos, que es la palabra portfolio, pues no sé si es muy general el concepto, si nos podías explicar así a grosso modo qué es el portfolio y qué pasos hay que seguir para que un centro
lo lleve. El portfolio de las lenguas europeas es un poco parecido y de hecho también formaría parte de lo que sería el proyecto lingüístico, uh-huh, de centro, puesto, uh-huh, que el proyecto lingüístico de centro englobaría cualquier actuación que tuviera que ver con los idiomas y a la vez integrado con los contenidos curriculares. Luego el portfolio podría ser, de hecho, una actuación más de lo que podría ser el proyecto lingüístico de, uh-huh, centro. Aprovecho para decir que ahora mismo tenemos 25 centros que a nivel de pilotaje del proyecto lingüístico de centro pues están participando de una manera más específica en el desarrollo de este propio proyecto. Hay un periodo de tiempo largo en el que gradualmente pues se va a ir un poco desarrollando esto con estos centros y luego se va a ir viendo qué implicaciones puede tener para irlo extendiendo poco a poco a la red de centros de la comunidad. Uh-huh. Y en cuanto al portfolio, pues el portfolio, como todo el mundo sabe, en el mundo de los idiomas, pues tiene varias partes, es una especie como de carpeta personal del alumno en el que se registran pues todas las experiencias, todos los conocimientos, certificados que esa persona puede ir, digamos, acumulando a lo largo del tiempo, que tenga que ver con los idiomas. Se supone que es como una especie de pasaporte lingüístico europeo, entre otras cosas, que uno puede llevar de un sitio a otro de Europa, en el que aparezca la biografía lingüística y académica del alumnado con respecto a los idiomas.
Su DNI de los idiomas.
Exactamente, o su currículum vitae con respecto a los idiomas. Tiene también, y yo creo que también eso es muy importante destacarlo, muchas consecuencias y muchas connotaciones de tipo didáctico, pedagógico y metodológico, porque todo eso va también desarrollado a través del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas, que como también la gente que está acostumbrada o familiarizada con los idiomas sabe, pues tiene muchas connotaciones también a todos los niveles, tanto de evaluación, metodología y de enseñanza de las lenguas en general. Luego, es una herramienta muy importante porque permite a los centros poner en marcha montones de actuaciones de todo tipo con respecto a los idiomas. Fomenta el aprendizaje colaborativo, también viene a promover que el alumnado sea consciente de lo importante que es adquirir la competencia de comunicación lingüística y que eso se pueda registrar en un documento en donde puedan figurar incluso hasta los trabajos que ellos hayan ido desarrollando. Y también tiene muchas implicaciones, por lo que yo veo en los centros, a nivel de comunidades educativas, pues porque eso permite también poner en marcha un montón de actuaciones culturales, viajes, un poco todo conectado con el portfolio. El portfolio, para que los centros puedan poner en marcha el portfolio, pues es tan fácil como estar un poquito pendientes del DOE, leer la orden que se suele sacar pues de aquí a un mes o así más o menos todos los años, con los requisitos que necesita el centro, y una vez que se autorice, si se cumplen los requisitos, pues el primer año suele ser un año de formación, es decir, formación en el propio centro para saber qué es lo que hay que hacer para la puesta en marcha del proyecto lingüístico de centro, y ya a partir del segundo año es cuando ya se suele implantar. Y hay centros que verdaderamente están haciendo un trabajo, pero muy, muy destacado en cuanto a lo que se refiere el proyecto lingüístico de centro y el portfolio también.
O sea que sería el centro el que tendría que solicitarlo, ¿no? Y luego ya, pues, digamos que meterse en el programa.
Es un poco el mismo proceso que se viene estableciendo desde hace años, pues para la segunda lengua en primaria, la tercera lengua en secundaria, la sección bilingüe. Es decir, el centro presenta un proyecto en base a unos requisitos que lógicamente tiene que cumplir también. Pues suelen ser de acreditación lingüística del profesorado, de experiencia o de proyectos que ya hayan llevado a cabo que avalen un poquito ese proyecto, la coherencia y la adecuación del proyecto dentro de lo que es el propio centro y la circunstancia del alumnado y la comunidad educativa, y bueno, pues en función de todos esos parámetros se autoriza, y como decía, el primer año es formación y el segundo año ya es de implantación y ya a partir de ahí desarrollo.
Sobre la sección bilingüe y el profesorado que la imparte, no solamente los profesores de idiomas, sino de inglés, sino también pues hay materias que se imparten en estos idiomas. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en el centro, pues es matemáticas, ciencias naturales y luego la propia asignatura de inglés, la que se imparte para la sección bilingüe. ¿Se está pensando desde la consejería que el profesorado no solamente acredite conocimiento en inglés, en lengua inglesa, sino también que tenga conocimientos metodológicos? ¿Tienen que acreditar algún curso de formación metodológica para la enseñanza del inglés? ¿Estáis pensando en algo?
Hombre, de manera efectiva todavía esto está sin regular, ¿eh? Pero es verdad que el primer paso debe ser como viene siendo habitual, la acreditación y la formación a nivel lingüístico, en primer lugar, y yo supongo que el siguiente paso será efectivamente en términos de metodología. Y sobre todo estamos hablando de metodología que se llama AICLE en español, que es la integración de contenidos curriculares y de las asignaturas que sean lingüísticas. Un poquito también esto vendría finalmente sancionado a nivel ya formal en lo que es el proyecto lingüístico de centro. Sería un poquito el perfil ideal del profesor, en una sección bilingüe o no bilingüe necesariamente, el perfil de formación lingüística y el perfil también de la metodología de poder integrar contenidos y lengua, porque los profesores no solamente, o los alumnos no solamente deben de trabajar la lengua de estudio, sino trabajar en esa lengua los diferentes contenidos, que es evidentemente una diferencia bastante sustancial.
Y ya para terminar, aprovechando que te tenemos aquí, sabemos que son malos tiempos, pero ¿existe algún tipo de beca para que los alumnos puedan salir al extranjero a estudio? ¿Sabes si existe o si va a salir alguna, si no lo puedes adelantar?
Bueno, en principio este año no hay inmersiones o estancias en el extranjero como otros años, porque se ha decidido así por diferentes motivos, pero vamos, sí que hay, digamos, diferentes procesos a los que se pueden acoger los centros, sobre todo, y especialmente intercambios a nivel de programas europeos, convenios. También tenemos proyectos, por ejemplo, con Portugal, transfronterizos con las regiones de Centro y de Alentejo, que se están realizando ahora mismo con intercambios físicos de alumnos de primaria y de secundaria que viajan a uno y otro lado de la frontera. De ese tipo de programas sí que hay, y también hay programas para cursos en el extranjero y formación extranjero para profesorado también.
Pues nada, simplemente que nosotros, por ejemplo, tenemos casi un centro anglosajón ya para intercambio, pero bueno, es una tarea que vamos a empezar ahora a trabajar. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos aclarado todas estas palabras que a veces no suenan tan raras como el portfolio, el proyecto lingüístico de centro, que nos han quedado muchísimo más claras, y sobre todo por haber perdido un ratito de tu tiempo y explicarlo aquí en Radio Alfares.
Vamos, perder tiempo en absoluto, porque esto es parte de mi trabajo, asesorar a quien necesite, en este caso, cualquier tipo de ayuda con las lenguas, y espero haber sido claro y haber de hecho contribuido a que quede un poquito más claro el panorama lingüístico a nivel regional.
Bueno, pues nada, esperemos que no sea la última vez que pases por aquí para que te sondeemos también alguna duda más.
Pues estoy a vuestra disposición y de vuestra comunidad educativa para cuando sea necesario, lo estiméis oportuno, pues colaborar con cualquier cosa.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.